Bienvenido, estimado oyente, a este su programa, Conociendo la Verdad, donde recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bienvenido una vez más a este su programa, Conociendo la Verdad. Yo soy Neil Gándara, y en esta ocasión les quiero presentar a un nuevo contribuyente en esta serie de programas de Conociendo la Verdad, donde escudriñamos las Escrituras. Precisamente hoy vamos a presentarle a un nuevo contribuyente. Se trata del hermano Julián Curtiol, y en otra ocasión les contaré más acerca de él y su ministerio. Hermano Julián, bienvenido a este segmento, y hoy queremos contestar la duda de que proviene de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, cuando él dice de que deseemos la leche de la palabra. Eso a continuación aquí en su programa Conociendo la Verdad.
Pedro escribe a creyentes y es forzoso entender estas palabras como consejos para creyentes. Primero, debemos notar el versículo 1 que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Antes de considerar el consejo positivo de desear algo, debemos desechar algo. Tenemos que desechar las prácticas y actitudes que obran en contra de nuestro crecimiento como cristianos. Crecimiento es una meta importante, pero no podemos crecer cuando nuestra vieja naturaleza nos controla y nos mueve. Debemos eliminar toda malicia, dice Pedro. Esta cualidad caracteriza nuestro mundo. Caracterizaba el mundo de Noé, y la maldad de aquella generación resultó en su destrucción. ¿Puede un cristiano genuino vivir de esa manera? Pablo dijo en Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Luego Pedro dice que debemos desechar todo engaño. El cristiano ya no vive una vida de engaño, demostrando las cualidades de un hipócrita, temeroso de que otros vean la realidad de su persona. El creyente sabe que no es perfecto, pero reconoce que el Señor Jesús le salvó y que ya no lleva la culpa de su desobediencia. Ahora puede vivir una vida abierta, transparente. No tiene que negar que es pecador. Los del mundo y sin Cristo generalmente hacen precisamente esto, ¿no es cierto? Niegan que son pecadores. El creyente sabe que es un pecador y reconoce la grandeza de la gracia de Dios en rescatarlo de su triste condición para darle una esperanza viva y preciosa. No tiene que vivir una vida de engaño. Vive con gratitud a aquel quien nos rescató. Pedro luego menciona la hipocresía. Se nota que hay cierta relación entre engaño e hipocresía. Esta cualidad es la que Jesús condenaba más durante su ministerio en el mundo, y era la cualidad que se encontraba más entre la gente culta, refinada, educada y religiosa. Hipócritas los llamó. Sin duda los ofendía. Ningún hipócrita quiere oír una voz condenatoria, y Jesús fue esa voz. El Señor sabía que aquellas personas tenían que reconocer su maldad, su hipocresía, para llegar en fe a la salvación. Pocos lo hicieron, pero algunos sí. Pero hipocresía no conviene al creyente. Pero es algo que fácilmente entra en nuestras vidas y nos puede controlar en nuestros deseos y apetitos. Al final, Pedro dice que debemos desechar las detracciones. Se entiende con esta palabra toda clase de calumnia. Larousse dice de calumnia una acusación falsa y maliciosa hecha contra alguien con la intención de deshonrarlo. Es algo muy común en el mundo, ¿no es cierto? Desgraciadamente, no es raro entre creyentes. Y es peor cuando cristianos calumnian a otras personas, porque se supone que esta práctica habrá quedado como parte de la vida vieja, la vida que dejamos cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor. Si seguimos calumniando a otros, entonces es casi cierto que Jesús no es Señor de su vida. Ahora podemos atender al versículo 2. Una persona viviendo conforme a las prácticas en el versículo 1 no tendrá tiempo para pensar en los consejos del versículo 2. Quizás debemos pensar de un niño recién nacido. Cuando tiene hambre, ¿qué hace? Se pone inquieto, ¿verdad? Llora porque quiere comer. demuestra cierto enfoque en su vida. No piensa en otra cosa. Quiere comer. Tiene hambre. Pedro nos dice aquí que un creyente en Cristo Jesús debe desear la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, para alimentar su alma con la misma urgencia de un niño con hambre. Yo sé que en nuestras vidas hay muchas cosas que compiten con el estudio de la palabra de Dios. Tiene el empleo, la escuela, los estudios para completar el mandado para comprar, la ropa para lavar, las comidas para preparar, y el Señor no es ignorante de todo eso. Pero, ¿qué urgencia siente usted en su alma de estudiar la palabra de Dios? Me hace pensar en la parábola de Jesús, del hombre que preparó un banquete y luego envió a su siervo para llamar a los convidados, y todos pusieron su pretexto para no estar en el banquete. Dios nos ha preparado un banquete. Tenemos un libro lleno de tesoros, pero los de la familia no queremos participar. Algo anda mal, ¿verdad? Si en verdad somos nuevas criaturas, según 2 Corintios 5:17, ¿por qué no existe esta urgencia dentro de cada creyente como en un niño recién nacido? Vamos al templo, cantamos los cantos, celebramos nuestra nueva vida en Cristo, alabamos al Señor, pero no nos interesa tomar tiempo para el mensaje que Dios nos dio en su palabra. Esta palabra, según Pedro, nos fue dada para que por ella crezcáis para salvación. Pedro no quiere decir que una persona alcanza la salvación por un crecimiento gradual, que poco a poco llegamos a ser salvos. En Filipenses 2:12, Pablo dijo, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Cuando una persona llega a comprender que es pecador y que necesita la salvación que Dios nos ofrece por medio de fe en su Hijo, y cuando toma ese paso decisivo para poner toda su confianza en Jesús, y no en sí mismo, alcanza la salvación. Pero Dios tiene planes tremendos para nosotros. En su misericordia y gracia, Dios quiere producir en nosotros una transformación total de nuestra vida, nuestro carácter, nuestro ser. El proceso que Dios utiliza en todo esto forma parte de nuestra salvación. Yo soy salvo, pero no soy todavía lo que seré en el futuro. Dios no ha terminado conmigo todavía, y amigo, tampoco ha terminado con usted. Así que vamos creciendo en nuestra salvación, aunque no soy más salvo hoy que el año pasado. Soy hijo de Dios por fe en Jesucristo. No necesito más para ser hijo de Dios, pero falta mucho para llegar a ser conforme a Jesucristo. Dios mismo nos ha explicado en la Biblia el plan que tiene. En Romanos 8:29, Pablo escribe, «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo». Cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador está incluido en este plan. Usted, amigo, tiene un futuro tremendo en el plan divino. Dios quiere obrar en su vida para llevarle adelante según sus propósitos. Ahora llegamos a un problema. Si el cristiano ha sido destinado para seguir creciendo hasta que Cristo sea formado en vosotros, según Gálatas 4:19, entonces el cristiano debe estar ocupado en ayudar a Dios en el proceso. Muchos cristianos están obrando en contra de Dios porque no tienen el deseo para la leche espiritual. Viven sus vidas con deseos variados, conformándose a lo que los de este mundo practican. Lo que ha pasado es que estas personas han iniciado la vida cristiana, han puesto su fe en el Salvador, pero luego han puesto los ojos en las cosas de este mundo, en lo que 1 Pedro 2:1 dice que debemos desechar. Parece que este problema ha existido entre los cristianos o creyentes desde el primer siglo. Juan, en 1 Juan 2, 15 al 17, tenía que advertir a los creyentes de los peligros en el mundo. Dicen estos versos, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Hay muchos pasajes que nos hablan sobre el tema del cambio que resulta cuando una persona recibe a Cristo como Señor. Romanos 12, versículo 2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Colosenses 3, del 1 al 3 dice, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Es posible ser un cristiano sin seguir al Señor Jesucristo en obediencia? Muchos han estudiado y profundizado esta pregunta, y es una pregunta seria. Hay los que quieren juzgar a otros y declarar que esta sí es creyente, pero la otra no es. Lo bueno es que yo no hago tales decisiones. Dios conoce a los suyos, y puedo dejar en sus manos las decisiones de esta clase. Pero aún Pedro, en 1 Pedro 2:3, después de tratar este asunto, dijo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Parece que Pedro mismo quería mostrar lo serio del asunto con estas palabras. Cada persona debe examinar su corazón para determinar si en verdad ha entregado su vida al Señor en fe, si en verdad forma parte de la familia de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que nosotros como creyentes debemos poner en práctica? Creo que hay mucho que debemos hacer. Primero, debemos considerar nuestra relación con el Señor. ¿Tiene una relación personal con Él? ¿Toma usted tiempo para orar y para leer y meditar en la Biblia? En segundo lugar, ¿hay cosas en su vida, prácticas, hábitos, tendencias, debilidades, etcétera, que usted no puede o quizás no quiere rendir al Señor? Es muy posible que aquí hay un impedimento a su crecimiento en el Señor. En tercer lugar, esta pregunta, ¿ha permitido que su vida se llenara de tanta actividad, quizás actividad legítima, que no hay tiempo para el estudio de la Biblia? Hay muchas cosas, hasta buenas en la vida, pero la verdad es que a veces las cosas buenas toman lugar de las cosas superiores. Somos tan negligentes en estos asuntos tan importantes de nuestra vida. Piense en ese bebé cuando quiere comer. Quiere la leche. Ahorita. Es urgente. Amigo, ¿tiene usted un deseo así para la palabra de Dios?
Muchas gracias, hermano Cortiol, por exponernos hoy la palabra de Dios. Estimado oyente, en otra porción de las Escrituras, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: predica la palabra persistiendo en hacerlo, sea o no oportuno. En otra versión se nos dice dentro o fuera de tiempo. Y ese deseo que el hermano Cortiol nos acaba de explicar trata acerca de que debemos de añorar las Escrituras. Es difícil, como él nos dice, de exponernos a ella a través del trajín del diario vivir. Sin embargo, nosotros aquí en la Misión Hispana de Radio y Televisión queremos presentarle a través de este programa un momento oportuno en lo que usted escucha la radio mientras trabaja o conduce su automóvil. También tenemos recursos en audio que usted puede escuchar a través de nuestro sitio del internet y le animamos que de esa forma se comunique con nosotros. Puede escribirnos a conociendolaverdad@misionhispanaderadio.com o de lo contrario nos puede visitar al sitio a simplemente escribiendo en su navegador www.misionhispanaderadio.com. Muchas gracias por su compañía y sería hasta la próxima, pero recuerden las palabras de Jesucristo, quien nos dijo que si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, seremos realmente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres.